Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues me presento, soy Miguel Castillo. Hasta hace unos meses era el jefe de los productos de participación de 20minutos.es, que es la edición online del diario gratuito 20 minutos. Y ahora también dirijo el lanzamiento de un nuevo proyecto, que es una red social online para jóvenes, que se llama netvi.es. En la charla voy a explicar, bueno, comentar un poco acerca de cómo la evolución de Internet hacia lo que se ha venido a llamar la web 2.0 ha afectado también a los medios de comunicación, cambiando la forma en la que estos trabajan, en la que producen la información y en la que la distribuyen. Bueno, según los últimos datos estadísticos dicen que ya somos más de 1.400 millones de personas que usan Internet en todo el mundo. En esta foto es muy chulo porque es un intento de hacer como un mapa de lo que podría ser Internet. Esto es solo un sector de lo que sería Internet en Estados Unidos. Se ha hecho un mapa trazando líneas entre distintas conexiones IP y nos ha dado una idea muy, muy aproximada de que realmente Internet es una red que interconecta a cientos de millones de personas que pasan cada vez más tiempo en ella. Por continente, el auge imparable de Internet se está dando ahora sobre todo en Asia, por el crecimiento de China, de Japón, en la India, y allí hay más de 500 millones de internautas, seguido de Europa y en Norteamérica, pero casi tan importante como el aumento en el número de internautas, es que estos cada vez pasan mucho más tiempo conectados. Y ya no solo se conectan desde su casa, del trabajo, sino también están accediendo cada vez más tiempo a Internet mediante dispositivos móviles, lo que inevitablemente está transformando los hábitos de comportamiento de los internautas, sobre todo de la gente más joven. En los últimos años hemos visto como a la mayoría de nosotros con Internet no ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con el resto de gente, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, gracias a programas como el Messenger, redes sociales como Facebook, como Twitter, como Fotolog. Internet también ha transformado, por supuesto, la forma en la que trabajamos. Yo creo que ya casi nadie es capaz de imaginar un trabajo sin el uso del correo electrónico, incluso de herramientas de trabajo en colaboración en red, como los wikis, etcétera. Y por supuesto también está transformando Internet como en qué utilizamos nuestro tiempo libre, con programas como Emule, como YouTube, con radio online como las FM, con la compra de contenido a través de iTunes, y también está afectando incluso a la forma en la que compramos. eBay, Amazon, incluso la compra de tickets y entrada de cine, conciertos, prácticamente cada vez la hacemos más a través de Internet. Pero si hay un ámbito de nuestro comportamiento que ha cambiado fundamentalmente con la irrupción de Internet y con la generalización de su uso, ha sido la forma en la que nos informamos. Hasta hace apenas 10 años la información era un monopolio de los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, y todo el proceso de información era más que nada un monólogo en el que los medios de comunicación ofrecían su versión y el resto de los oyentes, los lectores, simplemente tenían un papel como receptor. Con la irrupción de Internet ha cambiado toda la forma en la que podemos informarnos. Ahora mismo, a través de un clic, podemos acceder a la versión online de distintos periódicos, como 20 minutos, como el país.com, periódicos extranjeros, como el Washington Post, están totalmente al alcance de un clic, algo que hasta hace poco pues era muy complicado, tenías que encontrar un kiosco de prensa que vendiera periódicos internacionales. Han surgido medios de comunicación expresamente en Internet, como Soy Tú, podemos acceder a cadenas de televisión extranjera sin necesidad de antena parabólica, como la BBC, como la CNN. Y bueno, luego está el fenómeno de Google, que ya prácticamente a través de una palabra podemos acceder a millones de páginas, millones de datos de información. Hemos podido enterrar la vieja o la tradicional enciclopedia gracias a la Wikipedia. Hay sistemas de recomendación social de información como Meneame. Tenemos acceso a bases de datos gratuitas de música, de cine, como AllMusic, como Internet Movie Database. Luego, lógicamente, está el fenómeno de los blogs imparables, del que creo que se va a hablar esta tarde en una mesa redonda, y han surgido incluso medios de periodismo ciudadano como Votar. Pero el cambio principal en toda esta forma en la que accedemos a la información y toda la revolución que ha provocado Internet en los medios de comunicación ha coincidido también con el desarrollo de lo que se ha venido a llamar la Web 2.0. Es un concepto que empezó a usarse, creo que fue a partir de 2004, y que se ha caracterizado por, bueno, ha venido de la mano de la aparición de nuevas tecnologías como los RSS para la sindicación de contenidos, el diseño con hojas de estilo o CSS, la programación web en Ajax, la evolución del lenguaje HTML hacia el XML, los sistemas para compartir contenidos peer-to-peer o las APIs. Y atraído de la mano de estas tecnologías han aparecido conceptos nuevos como el wiki, como el podcast, como la sindicación, como los blogs, como las redes sociales, que son los que realmente han cambiado y han revolucionado Internet en los últimos años. En este gráfico compara un poco qué eran varios conceptos de la web 1.0, de la anterior generación de Internet, y la web 2.0, la nueva generación. En el campo de los medios de comunicación, antes el lector tenía un papel muy pasivo, únicamente se limitaba a leer la información que los medios volcaban en sus páginas web, a veces incluso intentando cobrar por ella, como pasaron con las primeras ediciones online del País o del New York Times, que eran de pago bajo suscripción. Ahora, sin embargo, en Internet el usuario tiene a su alcance tecnologías que le permiten, sin tener ningún conocimiento técnico, crear contenido, compartirlo con el resto de la red. Así, si en el web 1.0 se hablaba de publicación, de que los medios tradicionales publicaban, en el web 2.0 la palabra de moda, la palabra que mejor lo define, es la participación. Si en el web 1.0 mandaban las compañías, ahora mandan las comunidades. Y si antes un usuario lo máximo que podía aspirar era a crear su página personal, aunque para ello necesitara cierto conocimiento de HTML, necesitara pagar por un servidor y rezar por no tener muchas visitas para no tener que pagar mucho ancho de banda, ahora, gracias a los blogs y al abaratamiento de todos estos costes, pues cualquier persona se puede convertir, digamos, en un medio de comunicación. Total, que en la web 1.0 la transmisión de la información era más un monólogo, y en la 2.0 podemos hablar de que lo que se ha originado es toda una conversación. A ver. En este gráfico es muy chulo y resume muy bien todo el paso de la web 1.0 a la 2.0. Es un gráfico de un francés que la publicó en su blog. Y bueno, en la web 1.0 había un webmaster o una persona que se encargaba de publicar los contenidos en su sitio web y un conjunto de internautas que se limitaban a leerla. En la web 2.0 no solo el webmaster, sino que también los internautas contribuyen a la creación del sitio web mediante la edición de texto, mediante añadiendo etiquetas o tags, añadiendo imágenes, posicionando en mapas de Google, añadiendo audio, vídeo, etcétera. Y luego, a su vez, los internautas o lectores están organizados en redes sociales. Incluso pueden elegir, gracias al desarrollo de la tecnología de sindicación de contenidos con RSS, pueden elegir cómo acceden a estos contenidos. No hace falta que vayan al sitio web de origen, sino que pueden personalizarlo, leerlo en su página de inicio de Google, en NetVibe, en su blog, etcétera. Y bueno, sobre todo el principal cambio o el cambio más importante que ha traído consigo la web 2.0 ha sido poner al usuario en el centro de todo el proceso de información, en el centro de todo Internet. La revista Time, está muy famosa esta portada, que se eligió a finales de 2006 al personaje del año, como todos los años, y se eligió que tú eras el personaje del año. Si tú controlas la era de la información, y bienvenido a tu mundo. En el mundo de los medios de comunicación, esto ha traído también cierta preocupación. Los medios de comunicación tradicionales han visto que gracias a los blogs, gracias a YouTube, gracias a herramientas como Fotolog, como Flickr, cualquier persona se puede convertir en un medio de comunicación y cualquier persona puede, digamos, hacerles competencia o puede reclamar la atención de una audiencia con un contenido interesante o con su propio punto de vista. Y si bien algunos no han hecho nada para solucionarlo y siguen manteniendo, digamos, sus formas tradicionales de crear contenido y difundirla, había otros que sí nos hemos intentado adaptar un poco a este nuevo mundo, en algunos casos con mayor o menor éxito. Y luego también hemos visto iniciativas muy interesantes que están surgiendo en Internet, que están conjugando la forma tradicional de producir la información con nuevas iniciativas que engloban la participación del usuario. Os voy a poner un par de ejemplos, no sé si los conocéis. Una de ellas es Newsvine, que surgió en una página de periodismo colaborativo estadounidense. Ellos lo definen como un reflejo de lo que se está hablando en el mundo en cada momento, y combinan los contenidos generados por los usuarios con otros de periodistas profesionales, con contenidos de agencias, fotos de agencias, y la verdad que han creado un sitio súper completo, muy basado en la última hora, y que resume muy bien el pulso de Internet. Tanto que en octubre del año pasado un medio grande, que es MSNBC, compró todo el site. Y luego otro ejemplo muy representativo, supongo que lo conoceréis, que es OMINews, es un sitio coreano que se fundó en el año 2000 y en el que el 80% de los contenidos lo escriben los propios lectores. Es muy interesante porque son, no sé si tiene que ver con la cultura coreana o la cultura oriental, pero los usuarios que consiguen subir su noticia a la portada reciben un pago, no es muy grande, son unos 50, 60 dólares, dicen, pero aparte tienen un sistema de que cualquier usuario, si le interesa o si le gusta la noticia que ha leído, puede, mediante, a través de una cuenta de PayPal o a través del teléfono móvil, dar una propina al usuario para enseñar de agradecimiento por el contenido que ha creado. El site este en Corea arrasa, tanto que dicen que la última victoria del presidente coreano se debió en parte a que desde OMINews se apoyó mucho su candidatura, y de hecho él lo agradeció dando una de las primeras entrevistas tras su elección, concediéndola a este medio. Han sacado también una versión internacional en inglés y una japonesa. Estas todavía no han alcanzado tanto éxito como el que tiene la versión coreana. Y luego voy a hablar también un poco de lo que hemos hecho en 20 minutos desde los últimos años para integrar también los contenidos generados por usuario y para tener también la perspectiva del usuario en nuestras informaciones. Yo creo que nosotros ya desde nuestro inicio, no sé si conocéis 20 minutos, un periódico gratuito que se reparte en 14 ediciones locales en España, en Bilbao hay una, Madrid, es propiedad de un grupo noruego, el grupo Schibsted, que tiene medios de comunicación, sobre todo en Suecia y Noruega. Y ya desde sus primeros ejemplares, en el año 2000, se le ha prestado se le ha dado mucha importancia al usuario, al lector. Hay ejemplos que incluso nosotros decimos que somos un periódico 2.0, incluso nuestra edición impresa. Tenemos una sección diaria que se llama Zona 20, con contenido generado exclusivamente por los lectores, que incluye no solo cartas de lectores, sino también extractos de los temas más activos en nuestros foros de la web. Y todos los días destacamos fotografías, dibujos, etcétera, que nos van mandando los usuarios. Esta es una sección que se llama, por ejemplo, ¿y tú qué pintas?, que damos la posibilidad a que cualquier usuario nos suba fotos, dibujos, cuadros, etcétera. Incluso también estamos muy pendientes a la hora de elaborar informaciones de los usuarios. Creo que somos en España el único medio que hace esto. Siempre que elaboramos una información a través de una pista que nos ha dado algún lector, o a través de un aviso, una denuncia que nos ha hecho un lector, aunque la información la escriban nuestros redactores, siempre lo agradecemos ahí, diciendo en este caso con una pista facilitada por el lector, que fue el que nos puso sobre la información para elaborarla. Y también tenemos sección, no es periódica, pero si sale con bastante frecuencia en nuestras ediciones locales, una sección con digamos información aportada por nuestros lectores, son los lectores informes. Y luego, por ejemplo, hacemos cosas como este año en la portada del Día de San Valentín, era un mosaico con fotos de pareja enviadas todas por nuestros lectores y las sacamos a nuestra portada. Y luego en nuestra web también, desde el principio de nuestra edición online, siempre hemos intentado también hacer partícipe al máximo al lector en nuestro site. Tenemos 32 blogs elaborados por periodistas y por colaboradores de 20 minutos, entre ellos el de nuestro director Arsenio Escolar, nuestro corresponsal de guerra Hernán Zin, Eneco, que es nuestro viñetista, o este, por ejemplo, es un blog de Eduardo Casado, que es muy divertido, es un redactor nuestro de Murcia, que se dedica a rescatar la historia de deportistas olvidados. Por ejemplo, el otro día escribía que fue de Ruggeri, que fue de Amunique, que fue de gente famosa que siempre nos preguntamos por dónde anda. También organizamos unos premios de blog, los premios 20 blogs, que en su anterior edición contó con 2.400 participantes. Premiamos en 20 categorías diferentes. Y la categoría principal, aparte de un premio en metálico, le damos la posibilidad al ganador de, durante el año siguiente, ser columnista de nuestro periódico y alojar su blog dentro de nuestra web. La última edición la ganó Daniel Díaz, que es un taxista de Madrid, que cuenta en su aventura diaria en el taxi en nuestro periódico y en nuestra web. La tercera edición del concurso 20 blogs se va a hacer este año en otoño. Creo que a la vuelta de agosto ya empezaremos la campaña para que cualquier persona pueda presentar su candidatura. O también, desde el principio de nuestra edición online, siempre hemos abierto todas nuestras noticias a los comentarios de los lectores. Y aquí voy a contar, hay un blog muy con mucha influencia en Estados Unidos, que es Slapdot.com, que escribieron un artículo muy chulo hace unos años que se llamaba Una receta para la supervivencia de los periódicos en Internet. Y en ellos contaban un poco las lecciones que ellos habían aprendido sobre al abrir su blog a los comentarios de los lectores. Nosotros hemos hecho nuestras también estas lecciones y intentamos aplicarlas. Ellos dicen que no importa lo mucho que tus redactores dominen el tema sobre el que escriben, que siempre habrá lectores que sepan más que ellos. Si les permites que contribuyan desde tu web, no dudes de que lo harán. Nosotros desde el principio hemos abierto nuestra noticia a los comentarios de cualquier lector. Pero también dicen en las dos que no todos los lectores dominan el tema sobre el que están hablando. Nosotros hemos creado un sistema de moderación a partir de los propios lectores. Es decir, si cualquier lector que es registrado en 20 minutos tiene la posibilidad de valorar positiva o negativamente cualquier comentario aportado por otro usuario. Todos los comentarios que acumulan un saldo de más 5 votos positivos aparecen destacados en color fluorescente, y todos los que acumulan un saldo de 5 puntos negativos aparecen por defecto ocultos. Solo se ven si el lector hace clic sobre ellos. Y luego la tercera lección es que no importa lo bien o lo mal que lo hagas, que siempre habla trolls. Esto desgraciadamente también lo vivimos nosotros, pero para ello hemos desarrollado un sistema de moderación propio con unas reglas y unos criterios que algunos usuarios creen que son demasiado estrictos, otros creen que son demasiado amplios, pero creemos que son los nuestros y tenemos que mantenerlos para que la convivencia sea buena. Este es un ejemplo de una página de comentarios nuestra. Aparece el que tiene 5 puntos positivos, que aparece ahí destacado con el fluorescente. También otra posibilidad es que cualquier usuario, si se registra, puede acompañar sus comentarios con su foto o avatar. Otra iniciativa de participación que mantenemos en nuestra web son lo que llamamos los subidores y el 690-2020-20. Esto es la posibilidad de nuestra web. Siempre damos la posibilidad al usuario de que si tiene cualquier foto que considere noticia o cualquier texto, cualquier archivo de audio o vídeo, que nos la mande inmediatamente desde la web a través de un sencillo formulario. Le pedimos solo su nombre y apellido y su correo electrónico, el teléfono lo aconsejamos por si hay que verificar la información, y nos pueden subir hasta 2 archivos. Inmediatamente lo recibimos y nosotros tenemos un sistema que todos nuestros redactores pueden acceder a una intranet donde pueden ver los archivos que están llegando continuamente, pueden responderle al usuario para pedir más información o pueden derivarlo a otros redactores para que elaboren una noticia a través de ella. Luego, aparte, tenemos un número de teléfono que el 690-2020-20, que con una tarifa normal que permite que cualquier usuario mande de un SMS o MMS que llega al minuto a la misma intranet nuestra con fotos que vea que consideran que pueden ser noticias. Elaboramos toda la semana nuestro top 20 de música, en el que he elegido exclusivamente por los lectores. Toda la semana entran 5 nuevos grupos y 5 nuevas canciones, salen 5 nuevas canciones, y elegimos, el jueves se publica toda la semana el grupo que ha ganado el top 20 de la semana. Abrimos nuestra cartelera de cine también a la valoración de los usuarios, lo ponemos al mismo nivel que la valoración de los críticos, con un sistema de estrellitas de 1 a 5... y publicamos igual nuestro ranking en función de la valoración de los lectores y en función de la valoración de los críticos de 20 minutos. Hacemos también, bueno, como otros medios digitales, encuentros digitales, que traemos a personajes para que cualquier lector envíe su pregunta. Y tenemos un sistema también que llamamos la barra de voces, que es que en determinado acontecimiento abrimos un número de teléfono gratuito para que los usuarios puedan dejar un mensaje en un contestador automático que se escuchan inmediatamente en la web. Eso se ha hecho, por ejemplo, para dar ánimo a Fernando Alonso en las carreras, o para felicitar a la selección española cuando ganó la Eurocopa, o para dejar el pésame cuando el fallecimiento de Puerta. Y luego, uno de los últimos productos que hemos lanzado, que es muy novedoso, es el producto de listas. Este producto lo desarrollaron en Noruega, otra empresa de nuestra compañía, y nos pareció muy interesante y lo adaptamos a España. Es un sistema en el que cualquier usuario registrado puede crear una lista sobre lo que quiera para que el resto de los usuarios la vote y la comente. Aquí no hay ningún tipo de limitación en cuanto a temática, se pueden hacer listas de cualquier cosa, de deporte, de música, de cine, etcétera. Y bueno, lo único que el usuario tiene que estar registrado para crearla en nuestra base de datos. Cualquier usuario, aunque no esté registrado, puede votar cada uno de los elementos de la lista, del 1 al 5, incluso escribir comentarios en la lista. Incluso el usuario que crea la lista tiene la posibilidad de abrir su lista a aportaciones de otro usuario. Por ejemplo, si yo creo la lista de los siete monumentos más importantes de España, puedo crearla y dejar la posibilidad a que el resto de usuarios también puedan sugerir elementos y participan también en la votación. Luego, desde el lanzamiento, este servicio lo lanzamos en octubre del 2007 y en junio de 2008 conseguimos 1.900.000 usuarios únicos, que la verdad que es una burrada. Hay muchos medios de comunicación que ni siquiera llegan a sumar 1 millón de usuarios en el total de su site. Pongo un ejemplo de una pantalla de cómo sería. Esta es la portada de nuestro servicio de lista, con un botón para crear una lista, o lista al azar, te va mostrando lista al azar para que vaya votando las que te interesan. En este caso estaban destacadas tres en portada, todas hechas por lectores: las mejores canciones de Disney, las mejores 100 canciones de rock de los 90 o los anuncios con publicidad más agresiva. Y esto es un ejemplo de cómo sería una lista. El usuario puede añadir todos los elementos que desee, puede añadirle foto también si desea los elementos, puede ponerle un enlace, etcétera. Y la posibilidad de cualquier usuario de votar del 1 al 5. Además, existe la posibilidad de crearte tu página dentro del servicio de lista, donde va acumulando tus listas favoritas, recomendarla a un amigo, comentarla, ver las imágenes como presentación, etcétera. Una curiosidad es que hace poco hubo una lista que tuvo muchísimo éxito, que creó un lector sobre la bandera más, creo que era la bandera más bonita del mundo, y no sé cómo hubo una propagación viral de la lista en Sudamérica y se generó un movimiento en Sudamérica, tanto a escala nacional en varios países, para promocionar su bandera dentro del servicio de lista de 20 minutos. El Comercio de Perú, que creo que es el periódico más importante de Perú, dedicó una noticia de su primera página de la edición impresa pidiendo el voto por la bandera peruana en la lista de 20 minutos. Y luego, ya por último, el último servicio que acabamos de lanzar hace poco, de hecho creo que esta semana lo hemos abierto, hasta hace poco estaba en versión beta, es NetBee, que es una nueva red social para jóvenes, también un servicio que está teniendo bastante éxito en Noruega y vamos a lanzarlo aquí en España. NetBee significa en noruego tu ciudad en la red, y entre las características de NetBee es que es una red muy local, va orientada a crear pequeñas redes dentro de redes por municipio, dentro del total de la red. De hecho, NetBee funciona como si fuera una ciudad, y cada una de las ciudades españolas pues será como un barrio dentro de NetBee. A ver, un momento. Permite conocer gente con alrededor de aficiones comunes. Y luego, encima, no olvidamos que somos un medio de comunicación y siempre le damos la posibilidad a todos los usuarios que lo usen con una finalidad informativa. Es decir, cualquier usuario registrado en NetBee puede crear sus noticias que pueden aparecer en la portada de NetBee, donde se van destacando noticias de diferentes temáticas. Como todas las redes sociales, cada uno de los usuarios puede personalizar su perfil, puede incrustar música, vídeo, fotografías, en este caso esta chica puede también describir sus aficiones, tiene un tablón donde el resto de usuarios le van dejando sus comentarios, puede crear su diario para que lo vea solo esa persona o que lo vean también sus amigos, tiene su carpeta de archivos donde pueden subir fotos, incluso etiquetarlas como también se hace en Twenty, en Facebook, para que vayan marcando qué usuarios van apareciendo en cada una de las fotos, etcétera. Tiene la posibilidad también de crear grupos temáticos, como decía, en este caso el grupo que han creado unos usuarios sobre la serie House, y en el que cada uno de los grupos tiene su portada de noticias, donde los miembros pueden escribir noticias sobre la temática del grupo, tiene su propio foro, su propio chat, su carpeta de fotos, etcétera. Todo esto accesible, el usuario que crea el grupo puede decidir si lo mantienen abierto, visible para el resto de la comunidad, o cerrado por invitación, que solo pueden acceder a sus contenidos las personas que la autoricen. Ahora mismo la edad media son 22 años. Creemos que el target de edad a lo mejor es un pelín más bajo. En Noruega la edad media es de 19. Luego está la portada de NetBee, como contábamos, tiene las noticias elaboradas por los usuarios que van saliendo a portada. Las pueden leer el resto de los miembros de la comunidad. Y luego un ejemplo de lo que os comentaba, que es una red local, porque luego también cada una de las ciudades tiene su propia portada de noticias. Es decir, que si yo participo en una liga de fútbol en Madrid, a lo mejor me interesa que cada vez que haga un partido pues anunciar los resultados en la portada de Madrid, o si tengo un grupo de rock y quiero promocionar el concierto, pues que salga solo en la portada de Madrid. Y ya por último, para terminar, os pongo una cita de Cory Doctorow. No sé si lo conocéis, es un bloguero muy famoso en Estados Unidos. Es coautor de un blog que se llama Boing Boing, que creo que se llama, con el subtítulo del blog, es un catálogo de cosas maravillosas que recopilan objetos friki y muchas cosas de tecnología, cine, etcétera. Él dice que lo que realmente manda en Internet es la conversación, que los contenidos no son más que algo sobre lo que habla. Y demuestra que el contenido no es lo más importante, porque a cualquiera de nosotros, si nos preguntan que si tenemos que ir a una isla desierta y tuviéramos que elegir entre llevar a nuestro amigo a nuestras películas, seguramente todos elegiríamos llevar a nuestro amigo. Nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo.
Por favor, utilizar el micrófono del americano.
Permíteme, ¿se oye bien? Sí. Como profesional, has comentado que el 2.0 nace en el 2004, han pasado ya 4 años. Sabiendo que la tecnología de Internet evoluciona a una velocidad rapidísima y en cuestión de segundos, ¿cómo crees que te lo imaginas tú en la web 3.0? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta.
No sé, ya hay gente que habla de la web 3.0. De todas formas, yo creo que el cambio más radical o el más importante que se va a producir en los próximos años no va a venir tanto por conceptos como el cambio que ha supuesto del 1.0 al 2.0, de la participación del usuario, el usuario como el centro, que eso se va a mantener. Yo creo que la próxima revolución va a venir más por los dispositivos a través de los que accedemos a Internet. Que yo creo que el cambio que vamos a ver los próximos años es la forma en la que nos conectamos a Internet. Ahora solo lo hacemos básicamente a través de un ordenador fijo, un portátil, poco a poco en el móvil, y yo creo que eso es lo que va a cambiar. Que vamos a decir.
Eso ha cambiado actualmente.
Está cambiando. En España realmente todavía no hay tarifas 3G lo suficientemente baratas para conectarnos desde cualquier sitio. Todavía no tenemos un dispositivo que ahora con el iPhone parece que se está acercando, que realmente nos dé una experiencia de uso de Internet tan buena como la que tenemos en un portátil. Yo creo que ese va a ser el principal
cambio.
¿Pero
eso realmente es bueno, que haya tantos dispositivos móviles? Es bueno.
Entonces, eso ya lo tiene que decidir cada.
El usuario.
El usuario, sí. El uso que hace de.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ves tú el cambio? O sea, el cambio en el que. O las cosas que vosotros estáis haciendo en 20 minutos. están afectando mucho a cómo se percibe un periódico. Pero la web 2.0 también está afectando a la prensa tradicional. ¿Cómo ves tú la prensa tradicional? Me refiero a la prensa escrita. Sí. En un plazo corto de tiempo.
La prensa... Hombre, hay... Yo creo que lo que es un hecho constatable es que la gente joven cada vez lee menos periódicos en papel, y los usuarios de menos de 30 años cada vez se acercan menos a la prensa en papel, y yo creo que los gratuitos son quizás los que más captan la atención de este tipo de usuarios. Yo creo que la prensa tradicional tiene por delante de ello una tarea muy muy difícil, que es la de realmente transformarse o reinventarse para captar la atención de la gente más joven, porque yo creo que se ven que se le está acabando la audiencia y el mercado, que prácticamente los lectores de la prensa tradicional son gente de más de 40, 45 años, y como no reinventen o como no adapten su producto, yo creo que lo tienen difícil. De todas formas, creo que siempre va a haber, no va a desaparecer, desaparecerán cabeceras y sobre todo se van a reinventar. A lo mejor no tiene tanto sentido periódicos diarios con noticias de última hora, cuando eso lo ofrece mucho mejor la web, pero siempre artículos de análisis o páginas con una mejor maquetación o contenidos más de reportaje siempre van a tener su mercado, creo yo.